hasta la que nos olvidamos.
Para, ayer sabés que leí que si se regalan flores rosas, sí, tienen que ser rojas y no amarillas. Porque si te regalan, porque está también relacionado a la mala suerte.
Tocaremos madera. Tocaremos.
Regalan rosas amarillas, ¿qué pasa?
Mala suerte.
¿Mala suerte?
Bueno, la amarilla es el teatro, ¿no?
Es muy el teatro.
En la tele también.
El espectáculo El Amarillo va, el clavo en el escenario, de la escenografía, es buena suerte de guardártelo. Sí, claro, sí, hay un montón. Pero tenemos a alguien que ha estudiado y de una manera, abordándolo de una manera muy interesante, muy atractiva, un montón de estos temas que tienen que ver con, uno podría decir, la psicología, la sociología. Sí, claro. Hablamos de ese consciente o inconsciente colectivo que todos tenemos y que tiene orígenes y que tiene un porqué muchas veces más allá de las estadísticas y de las supersticiones, que es Charlie López. Es escritor, es docente, es conferencista, la verdad que es un especialista en estos temas del lenguaje, y lo tenemos en línea, por supuesto. No, para mí nos va a traer buena suerte, pero espero que la comunicación se escuche perfecta. Charlie, Adrián Corol, todo el equipo, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Adrián? Buen día. Me sorprendiste con la canción, ¿sabes que no la conocía?
Acá todos se sorprendieron, yo también, porque como no me acordaba la estrofa entera, empezó a nombrar cosas que me faltaban. El Nano Serrat toca madera, por ejemplo, me había olvidado el amarillo, me había olvidado un montón de
cosas. Sí, maravilloso, la voy a usar en las charlas.
Hay que aprovechar cuando se... Claro, ahora que está retirado, la gente que va dejando de actuar y todo, bueno, cobran derechos igual, pero por ahí ni se enteran, ¿no?
No, pero igual sí, se paga.
Ya sé, Sadek siempre va, ¿no?
Sí, claro, que el paraguas allá y los pilotos, hubo una industria importante. Sí. Y te decía de factores económicos.
Sí, por eso.
Los espejos, que sí la nombró el nano, ¿no?
Sí.
¿Por qué los espejos o romper un espejo? Vaticinaba 7 años de mala suerte.
¿Por qué?
Primero veamos, ¿cuándo nacen los espejos? Y bueno, los espejos, en realidad no es que el Homo sapiens no sabía cómo era la cara que tenía, porque se miraba en agua, se miraba en arroyos, en lagos. Bueno, que justamente.
Cada vez menos, cada vez podemos menos hacerlo porque el reflejo ya no es tal, ¿no?
Exacto, pero también sabes cómo se miraban en cuencos, en recipientes con agua que estaba quietita, y bueno, y ahí se miraban. Ahora, ¿qué pasaba? Esto estamos hablando de antes de Cristo, y había una superstición que era la siguiente, que si una superficie, especialmente esos recipientes de barro cocido, si se rompía, eso era mala suerte para quien se estaba mirando en ese momento. Hasta ahí todo bien. Llega la era cristiana. Los cristianos toman esta superstición de pueblos que le precedieron y le agregan algo, que el que rompa un objeto en el cual sobre el cual la persona se está mirando, por ejemplo, un recipiente de agua, va a tener 7 años de mala suerte. Ya no mala suerte en ese momento. ¿Por qué? Porque los romanos tomaban los ciclos de vida cada 7 años. Así lo hacían. Empieza a pasar el tiempo y llegamos a la Venecia del siglo XV, cuando se empiezan a hacer los espejos que son más parecidos a los que conocemos hoy. Carísimos. ¿Por qué caros? Por el proceso y porque estaban bañados en plata. En consecuencia, todo es una maravilla, los que tienen plata se compran espejos, siglo XVI, XVII, ¿qué pasaba? Cuando los transportaban y los limpiaban, el personal de esas mansiones, de esos palacios, los rompían.
Chao.
¿Y qué ocurre? No había manera de evitar la rotura de los espejos que eran caros. Y ahí se reinstala la superstición precristiana y luego, digamos, enfatizada por los romanos, en la cual que te dice, si se rompe un espejo, razones puramente económicas, vas a tener clarísimo 7 años de mala suerte. Claro. Y es ahí cuando, créase o no, se empieza a disminuir la rotura de los espejos, porque nada, digamos, impresionaba más a la gente que la incertidumbre de la mala suerte.
Bueno, y el impacto, Charlie, el del 13, porque si hay un número que tiene mala prensa, podemos decir así, que personalmente no lo puedo compartir del todo, pero es el 13. Acá, en nuestros países en general, martes 13. En sí. El mundo anglosajón, hasta películas, viernes 13, sí. Y como hoy no. Y bueno, hablando de los romanos, en Italia por ahí va más por el lado del viernes 17, ¿no? Que también la desgracia es 17, pero te pido que vayamos al 13.
Bien.
Y de dónde viene, además, hay muchas historias que tienen que ver con eso, pero ¿por qué tanto y por qué en algunos lugares es martes 13 y en otros viernes 13?
Exacto, es tal cual como lo dijiste. El viernes 13 es para el mundo angloparlante lo que es el martes 13 para los hispanohablantes y algunos otros países. Mm. Eso es tal cual. Empecemos con el martes, que es el nuestro, entre comillas, ¿no es cierto? El tema, para hacerla corta, es el siguiente. Primero empecemos, los romanos, porque viene mucho de aquella época, ¿no? Los romanos le dedicaron ese día al planeta Marte, por
claro,
eso
Marte,
se llama Marte,
claro.
El planeta de la guerra.
De la guerra.
¿Por qué se lo dedicaron? Porque ellos creían que ese planeta le protegía a los ejércitos, pero a su vez pensaban que desprotegía los hechos que acontecían a diario. Mm. Dicho sea de otra manera, tus ejércitos, tu batalla, todo eso te va a ir bien. Pero el hombre de a pie, digamos, la gente común, estaba ese día desprotegido. En consecuencia, ahí empieza la cosa con el martes.
¿Y el 13?
Bueno, y además, déjame que te diga otra cosa más. Supuestamente, el martes fue el día de la semana en que los cristianos perdieron gran cantidad de batallas contra los musulmanes, entre otras supuestamente la caída de Constantinopla, que habría sido un martes. Y el 13, bueno, el tema es así. Primero, los 13 comensales, el de la última cena.
Sí.
Entre ellos, Judas Iscariote. Sí. Antes hablaron del amarillo, que se dice que estaba vestido de amarillo. Si ese, cuando ustedes quieran, se las cuento. Aunque tiene más que ver con Molière. Entonces, 13 comensales.
Sí.
Después, el capítulo 13 del Apocalipsis.
Claro.
El último libro del Nuevo Testamento corresponde al anticristo y a la bestia. En consecuencia, por darles dos, ya tenemos el 13 con la última cena, que es lo más fuerte,
sí.
Y el capítulo 13 del Apocalipsis. Eso se potenció. El martes no te cases ni te embarques, fíjate. Claro, no te cases ni te embarques porque era para el hombre común, no para los ejércitos. Y el 13, tanto fue así que en Estados Unidos pegó de una manera espantosa.
El 13.
A mí me tocó ver, estuve allá algunas veces, ver que faltaba el piso 13.
Exacto, eso, el ascensor, vos decías, del 12 al 14.
Exacto, asientos de ómnibus, asientos de aviones en una época. Mira, te voy a decir algo, Adrián. Tan fuerte fue la cosa en algunos lugares que hasta se acuñó un término que, digamos, definía a quienes le tenían pánico al martes 13. Es una palabra difícil de decir. Trecidavomartiofobia. Trecidavomartiofobia son los tipos que hoy, martes 13, no salgo de mi casa. A ese nivel.
Si sabes decirla como la pronunció Charlie, está protegido. La manera.
Yo estoy protegido, pero aparte la tuve que practicar, no te creas. Ahora, vamos al viernes.
Al viernes, porque a mí el viernes, como, tal vez por el cine y demás, me da encima algo de terror. Me transmite algo de terror.
Sí, porque se han encargado de que así sea. Mira, son muchas las razones, pero yo te voy a decir, ¿por qué el viernes 13 es un día de mala suerte para los angloparlantes, los argentinos e hispanohablantes que nos están escuchando, que no se preocupen? Pero esencialmente la razón principal es porque fue un martes 13, y de eso no hay duda, fue un 13 de octubre de 1307, cuando Felipe IV de Francia, el Hermoso, mató al gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, lo mató. En realidad capturó al gran maestre y a 138 hermanos, a los cuales, digamos, ejecutó, a muchos de ellos los ejecutó. Eso fue un viernes 13 de 1307. Para
octubre, dijiste, 13 de octubre, dijiste.
Sí, 13 de octubre. Sí. Y 1307, qué casualidad, 1300 también empieza con 13, ¿no? Y les digo más, los templarios, todos sabemos que eran parte de los cruzados que cuidaban a los peregrinos que iban a Tierra Santa, mientras que los cruzados era un ejército que trataba de conquistar los lugares sagrados. Los otros cuidaban a los peregrinos. Felipe el Hermoso, en un arreglo con el Papa y una serie de cosas muy largas, detuvo a todos estos templarios. Esa es la razón. Ahora hay otras. Por ejemplo, Cristo no se sabe. No se sabe, Adrián. Habría muerto un viernes 13. Noé habría zarpado con su arca durante el diluvio universal un viernes 13.
O sea,
y esto sí es cierto. Algunas cosas solo pasaron los viernes. Los viernes se hacían las ejecuciones en el medioevo. Entonces,
¿cómo se construye, Charlie, no? Estamos hablando con Charlie López, digo, ¿cómo se construye desde la historia? Yo me quedé cuando dijiste viernes 13 de octubre, y viajé en el tiempo con dos datos al respecto, que fue el mismo día, viernes 13 de octubre, y del mismo año, 1972. Y tiene que ver con casos, uno de ellos muy conocido y otro menos. El menos conocido es un accidente aéreo en la entonces Unión Soviética, de un avión Aeroflot, un viernes 13 de octubre del 72, que no hubo sobrevivientes, un avión grande. Y otra curiosidad, que lo fui a chequear porque me sonaba de ahí, el viernes 13 de octubre de 1972, despega de Uruguay el avión que caería en los Andes.
¡Ay, qué interesante se da!
¡Apalala! No, ese es un tema puntualmente que me interesa mucho y dije, a ver, y fui a ver, 13 sabía que era, pero fui a ver y era viernes.
Y era octubre.
Viernes 13 de octubre, claro. La caída es posterior porque ellos hacen escala previa, pero el día del despegue del Fairchild fue un viernes 13 de octubre.
Ese impresiona más que lo de Aeroflot, que tiene un mantenimiento pésimo.
Exacto.
¿No? Sí. Pero, sí, Aeroflot era casi, bueno, uno se despedía para siempre.
Claro, es verdad.
Pero esto sí es más fuerte. Y bueno, Así empiezan a salir las supersticiones. El amarillo, Molière, estaba en el año 1600 representando su obra El enfermo imaginario.
Nada menos,
Totalmente, totalmente vestido de amarillo. Hay que racionalizar esto para no asustarse, porque las supersticiones, uno puede librarse de las supersticiones racionalizándolas. Venía muy enfermo Molière,
claro,
y pocas horas después murió. Pero además se dice, por el lado del amarillo, nadie lo puede saber, pero se dice, está la leyenda, de que Judas estaba vestido de amarillo cuando en la última cena.
Hablando de la última cena, porque mi abuela, que era la gran supersticiosa de la familia, cada vez que había un cumpleaños o algo, no dejaba que fuéramos 13 en la mesa. Armaba una mesita, aparte decía, para los chicos.
Sí, siempre había un grande.
O te ponen un osito de peluche, aunque sea.
De Taiwán.
Charlie,
pero la verdad, yo te estoy escuchando, ¿no? Esto puntualmente del 13, y por ahí me puse a pensar, abro una ventana para una charla futura. Algún día me gustaría hablar con vos de, por ejemplo, los refranes que tenemos. Eso te lo dejo como inquietud para otro día que nos encontremos, porque también tienen sus orígenes, sus historias,
pero
lo del 13 de hoy, la verdad, aprendimos un montón.
Y les voy a dejar algo para que se preocupen.
A ver, no,
¿cómo? Bueno, tengo varias.
No, déjame tranquila, Charlie.
Acá hay gente...
Es como una de terror, antes que lo digas,
después nos vas a tener que decir por qué acá la gente se está tocando determinadas cosas.
Bueno, cuerpo. Pero también se lo puedo explicar.
No sabía.
No, pero lo decimos, chicos.
Claro, obvio.
Lo decimos, tocarse un pecho izquierdo siempre, ¿eh? O un testículo izquierdo, sí, es para contrarrestar la mufa, la yeta del italiano jetatore. Es muy fácil, es muy simple. El pecho de la mujer representa la vida a través de el proceso de amamantar a un bebé, y el testículo representa la virilidad y también la procreación, nada más que eso.
Entonces, ahora contanos de qué nos preocupamos.
No, bueno, primero, cositas. Si ustedes se meten en internet y miran La Última Cena, la obra de Da Vinci, mírenla y van a ver que está Judas ahí. Y van a ver que con el codo, Judas sabe qué está haciendo, está volcando la sal. Hay un salero volcado.
Genial.
Vos fijate, estamos hablando del Renacimiento.
Es genial, genial.
Ahí lo tenés. Eso como vaticinando, según Da Vinci, obvio, la tragedia que se avecinaba. Vos fijate. Otra cosa, no se olviden de tapar los bostezos, porque no es una cuestión de etiqueta o buenos modales.
Ay, ya me está dando sueño.
No.
No, pero saben, bueno, primero para no contagiar, pero ¿saben por qué? Se creía en la antigüedad que cuando uno bostezaba con la boca abierta, en ese momento se te escapaba el alma y que se aprovechaba el demonio y otros espíritus malignos para coparte.
No, es tremendo. No tiene fin, y es muy lindo escucharte, y se nota, además de la experiencia de conferencista, la de docente, ¿no? Porque la manera...
Sobre todo eso.
Eso es muy interesante, y uno empieza a pensar en muchas culturas que no quieren salir en una foto por lo mismo, ¿no? Por el tema del alma atrapada. Pero dijiste, yo quisiera cerrar, Charlie, nuestra charla de hoy. Dijiste, les voy a decir algo para que se preocupen. ¿Hay algo que nos quieran
decir?
Bueno,
está lleno. Porque todo esto, te lo quiero contar, esto está todo en el libro que acabo de sacar, que se llama Todo Tiene Su Historia.
Ahí va. ¿Y dónde está? ¿En tus redes?
En todas partes, en todas las librerías, o en, si entran al Instagram mío, que es Charlie López, Charlie López, ahí tiene la info de cómo conseguirlo, o cualquier gran librería. Pero, por ejemplo, cosas que no se deben hacer. Vos sabés que no se debe despertar al sonámbulo.
¿Por qué? No
se debe despertar al sonámbulo porque siempre son creencias, que nadie se me asuste. No se debe despertar al sonámbulo porque supuestamente el cuerpo está en ese momento separado del alma. El alma te quedó en la camita, el cuerpo salió a pasear.
Opa.
Si lo despertamos, no se reencuentran.
Porque
lo del sonámbulo es raro, vos viste, mira, es que un sonámbulo no puede creer, está muerto, está entre la vida y la muerte.
Yo la dejamos picando ahí, Charlie, y vamos ahora a las noticias, pero antes de agradecerte voy a redoblar la apuesta. No se debe despertar al que está durmiendo. Déjeme apurichar. No queda. Basta. Vamos a hacer una campaña contra el despertador, la alarma, y que te despierten. Sí.
Y el teléfono también.
Nunca prendido, nunca al lado de la
cabeza.
De la cama, jamás. Charlie, un abrazo enorme. Gracias por enseñarnos y por esta charla compartida con la radio, que llega a todo el país y que compartimos en un día como hoy. Escuchamos hace rato un poquito, a ver si nos tira alguna otra.
Gracias a ustedes y a la gran Radio Nacional.
Vamos, Charlie López, maestro.
Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en dos minutos.
11 de la mañana, la República Argentina. Reforma del Código Penal Juvenil. En diálogo con una radio porteña, el ministro de Justicia, Mariano Cuni Olivarona, se refirió a la baja de la edad de imputabilidad y destacó las garantías que tendrá.